Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo. La Adriana, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marcial.
Te iba a decir estamos solitos, pero no estamos solitos porque está con nosotros hoy también Carlos García Pastor, el director de marketing de Logi Travel. ¿Cómo estás, don Carlos?
Buenos días, ¿vale? Marcial. Buenos
pero
días.
Sin Pilar. Hoy no tenemos a Pilar porque se nos fue. Está en Conil.
En Conil.
En Conil.
En Conil.
¿Qué cosas habrá en Conil?
¿Tú crees que nos estará escuchando ahora mismo?
No.
¿No?
Pero hace bien.
Qué poca fe. Hombre de poca fe.
Pero hace bien porque estará visitando cosas, probando ahí de
viendo esas atardeceres también de Conil.
A estas horas lo mismo desayunando en el hotel extraordinariamente.
O durmiendo. O durmiendo.
Bueno, hoy nos vamos a Irlanda con Carlos García y Logi Travel.
Nos vamos a Irlanda.
Ay, qué maravilloso país.
Siempre.
Yo he jugado al golf allí, en el norte.
Qué
en
bien.
Irlanda del Norte.
Qué
sí.
Bien. Yo no he jugado al golf.
Sí.
Ni en Irlanda. Ni en ningún sitio.
Oye, un aire.
Jugando eso es
al golf.
Verdad.
Un aire.
Es verdad.
Me acuerdo lloviendo.
Pero ahora
todo
Carlos nos va a decir los trucos para no pillar ese aire que
bueno,
pillaste.
Bien,
tú seguro
bien,
que no fuiste en la época correcta.
Amigo. Ah, muy bien. ¿Cuál es la mejor época para ir?
Ahora.
¿Ahora?
Hoy.
¿A Irlanda?
Hoy mismo.
Si te
¿sí?
puedes escapar hoy, vete.
¿En serio?
Sí, lo ideal es, para mí, para visitar Irlanda, lo ideal es la primavera.
Fíjate.
La primavera. En verano está bien, lo que pasa es que hay mucha saturación ya de turistas y hay un poco de masificación, sobre todo en Dublín. Pero yo recomiendo intentar escapar un poco de esa temporada de julio y agosto.
Entiendo.
Y ahora mayo es ideal, junio es ideal.
Y en verano con los cursos de los chavales que se van a estudiar
se llena
allí,
demasiado,
tal,
de verdad, no es
sí,
cómodo
sí, sí,
incluso.
Mucho español llega, en Dublín. Sí, sí.
Llega a ser incómodo.
Muy entonces, bien, hablamos de Irlanda ahora en la segunda parte con Logi Travel y con Carlos García Pastor. Adriana, que empezamos como siempre los domingos.
Vamos.
¿Hoy qué día es?
19 de mayo.
19 de mayo, efemérides. ¿Qué ha pasado un 19 de mayo en la historia de la humanidad? Cosas muy interesantes, ya veréis. Por ejemplo, un 19 de mayo de 1935, he cogido esta efeméride porque para mí Lawrence de Arabia es un tipo extraordinario. Pues un 19 de mayo de 1935 muere Lawrence de Arabia. Una persona muy completa, fíjate, escritor, artista, arqueólogo, cartógrafo, muy buen comunicador. Un gran aventurero, un gran viajero, Lawrence de Arabia. Gracias a él se unieron los países árabes. Y la verdad es que, bueno, ¿quién no recuerda? Casi cuando decimos Lawrence de Arabia, a Peter O'Toole, ¿no? Como
Peter
el
O'Toole.
El actor de la película de Lawrence de Arabia. Qué bonita esa película. Bueno, pues un 19 de mayo, el auténtico Lawrence de Arabia moría un día tal como hoy de 1935.
Pues Marcial, en 1974 nace una cosita muy curiosa, que es el cubo de Rubí, que todo el mundo conoce.
El cubo de Rubí, un 19 de mayo de 1974 se crea el cubo de Rubí.
Se crea el cubo de Rubí y además fue y es el juguete más vendido del mundo.
Y sigue siendo, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, hay un montón de concursos de velocidad para hacer ese,
¿quién
ese cubo?
No ha hecho un juego de Rubí. ¿Quién ha yo hecho creo un, que cubo, todo un, cubo, el... un cubo de Rubí de estos? ¿Quién?
Yo no, nunca lo he completado.
¿Nunca? No, pero sí has jugado con
he
él.
He jugado, sí, sí, pero no he podido nadie. Con él. Carlos, ha podido conmigo.
Yo también. Y además, ahora tengo mucha curiosidad porque hay algunos que tienen, que ya no tienen las nueve, los nueve...
Ahora que tienen de
colores.
Todo.
No, ahora los hay octogonales, los hay de todas formas.
El auténtico fue Rubí. Rubí era un profesor de universidad.
De matemáticas.
Sí, para que sus alumnos comprendieran un poco en qué consistía la geométrica.
Yo no comprendí nada.
Inventó esto.
Por eso soy periodista.
Inventó esto, que fíjate, luego él lo inventó en 1974 hasta el año 80, hasta 1980, no se comercializó en todo el mundo. Y es el juguete más vendido del mundo. Increíble, ¿eh? Magnífico, el cubo de Rubí. Un 19 de mayo de 1989, Mijaíl Gorbachov le dieron el premio Príncipe de Asturias, el cual también recibió el premio Nobel de la Paz, muy merecido para Gorbachov. Yo creo que sí. El mejor presidente que ha tenido la Unión Soviética.
Y una persona que nos ha dejado muchísimas frases célebres.
Muy bien, pero además nos dejó cosas muy importantes, sí, sí, sí. Que es fuera el telón de acero, fuera el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? O sea, que muy bien. Y más cosas se dieron...
En el premio.
Los príncipes.
Hombre, un premio
de Asturias,
muy bonito, ¿eh? Que yo sé que además a ti seguramente te guste mucho porque te pega, ¿no?
Sí.
En 2010 le otorgaron el premio a los guerreros de Xi'an, los guerreros de terracota.
Yo tengo uno en casa. Pero, un guerrero de terracota de metro y medio.
Pero no será
a la
auténtico,
entrada de
claro.
mi casa, no. A la
porque el
de
auténtico
casa.
Me da a mí que...
O sea, pues que sí. Le dieron el príncipe de Asturias a la ciudad de Xi'an, claro, sí. Por
los guerreros.
Guerreros de terracota, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿sabes que un 19 de mayo de 1962, una de mis actrices favoritas y mi debilidad, Marilyn Monroe, le canta el Happy Birthday to You...
A Mr. President.
Al Mr. President. Happy Birthday, Mr. President, al presidente Kennedy, que causó un revuelo. Que causó un revuelo primero porque Jacqueline Kennedy, la esposa, no fue a la celebración del cumpleaños de su marido porque sabía que iba a estar Marilyn Monroe y ya sospechaba.
Y se olía algo raro, ¿no?
Pero lo más curioso es que sale Marilyn Monroe con un vestido para la ocasión que era de color carne con lentejuelas, que parecía que iba desnuda. Ahí está el técnico. Happy birthday to you, 19 de mayo del 62. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Además cantándolo. Happy birthday. Cantándolo así, ¿no? Con sensualidad, ¿no? Con ese vestido que parecía que iba desnuda, que además ella no se puso ropa interior para que pareciera más natural.
Es que ella no llevaba.
No llevaba, es verdad.
No llevaba,
y
nunca.
Y que fue un bombazo ese Happy Birthday, una noche como hoy, 19 de mayo del 62.
Pues fíjate, Marcial, te voy a contar cosas acerca de la indumentaria de Marilyn Monroe.
¿De ese vestido?
De ese vestido y una curiosidad. Uh-huh. Marilyn Monroe usaba una talla 38-40.
Ajá. Uh-huh.
¿Vale? No era ninguna Sylphide.
Como me gustan a mí
era
las
una
chicas.
Era una mujer con curvas y era claro, una mujer lo que ahora se llaman las mujeres reales. Uh-huh. Y hablando del vestido, fíjate que ese vestido se subastó unos años después por 1.300.000,
¿no?
Después de su muerte, sí, uh-huh. Por 1.300.000 euros.
1.300.000 euros pagaron por el vestido.
Sí, wow. Pero es que ahí no acaba la cosa. Uh-huh. En 2016, seis años después, se volvió a subastar uh-huh. y pagaron por él 4,5 millones de euros.
4,5 millones de euros por el vestido de Marilyn Monroe que le cantó Happy Birthday to You al Mr. President. ¿No?
¿Cómo te quedas?
Pues me quedo que me gustaba mucho. Es una pena que lo veamos en blanco y negro.
Sí, es verdad.
En los vídeos de YouTube, ¿no? Bueno, bueno. Oye, y tal día como hoy, Viajes El Corte Inglés y Aeroméxico también tienen cosas importantes que contarnos. Vamos a ver. ¡Vamos! Porque has estado en las oficinas de viajes del Corte Inglés.
He estado en viajes del Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ir ahora a México con Aeroméxico. Porque fíjate que tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid desde y a partir Madrid. Del 16 de junio, o sea, ya mismo, estrenan ruta desde Barcelona.
La ruta nueva desde Barcelona. Barcelona-México, sí. Directo.
Directo.
Qué bueno, qué bueno.
Y además, Marcial, no pienses que se viaja en cualquier avión. Vuelan desde uno de los más cómodos y uno de nuestros favoritos.
No me lo digas, te lo digo yo, 787 Dreamliner, que es mi favorito.
Efectivamente.
Ahí está.
Ya lo sabíamos. ¿Y qué tiene, Marcial? Tú, que lo conoces
pues
muy bien.
Debe tener...
De todo.
De todo. Pantallas, juegos, entretenimiento.
Asientos reclinables.
Bueno, reclinables sí, pero lo más importante es el espacio entre asientos, que es extraordinario.
Efectivamente.
Para chicos bajitos como yo.
Pero es que en la clase Premier se convierten en cama.
Puedes ir tumbado.
Efectivamente.
Me voy a echar una siestecita hasta México.
Pero es que lo mejor de todo esto es el precio. Uh-huh. Porque ahora Viajes del Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico. Madrid-México desde 579 euros y Barcelona-México desde 530.
Ida y vuelta.
Bueno, y además se puede pagar en 3 meses.
Bueno, reserva ya en las agencias de Viajes del Corte Inglés o también a través de viajeselcorteinglés.es, porque cuando quieras vuelas, por supuesto, con Aeroméxico.
Paralelo 20. Marcial Corrales.
Amiga Adriana, a ver, las noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción, así son, así las contamos, y curiosas, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad del Silencio, dicen que la Ciudad del Silencio existe, Desembarco del Rey, Roca Dragón, y existe la Ciudad del Silencio que está en Andalucía.
Está en Andalucía, en una de las ciudades más con mayor duende de España, ¿no? Que es Granada. ¿Y por qué esto de la Ciudad del Silencio? Pues mira, esto es una iniciativa que surge desde el Ayuntamiento de Granada con una especie de oferta que han creado que se llama Patrimonio del Silencio. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente se ha hecho un acuerdo con un montón de órdenes religiosas para poner en valor los hitos patrimoniales de la ciudad, que hasta ahora no se podía acceder, ¿vale? Como por ejemplo el convento de las monjas del Carmen, el monasterio de San Jerónimo y el monasterio de Santa Isabel la Real.
Claro.
¿Qué es lo que han hecho en este acuerdo que se ha firmado? Han dicho, bueno, vamos a ver, vamos a sacar esto, ¿no?, a la palestra para que los turistas puedan disfrutarlo, pero vamos a hacer un convenio en el que se disfrute del silencio, ¿no?, que haya solemnidad a la hora de visitar estos monumentos, que creo que es muy importante porque son sitios que son sagrados,
que
creas o no creas, ¿no?
Debe ser así.
O sea, esto es independiente de la religión de cada uno. Así que Granada ha apostado por esta iniciativa, que también incluye otras capillas a lo largo de la ciudad, como por ejemplo la Capilla de la Piedad, la Encarnación, las Siervas, que están en el centro histórico, las de Zafra, las Tomasas y el antiguo hospital de la Tiña de la Ibalcín. O sea, y también hay un recorrido por el Albaicín dentro de esta guía o de este patrimonio del silencio, ¿no?
Qué curioso.
Se puede disfrutar con solemnidad, que es
genial.
Algo que a veces, oye, yo a veces hago excursiones de estas y la gente no para de hablar, no oigo al guía, no lo escucho, los niños tal, oye, que se callen la voz, ¿no? A veces sí. Yo pienso, oye, a ver si se pueden callar un poco un rato, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Iñaki, cualquiera le lleva la contraria, ¿eh? Totalmente de acuerdo con Adriana. Oye, ¿cómo cambian las ciudades? Yo sé que esta noticia te ha llegado así muy al corazón, ¿no? Cambian
muchísimo.
Las ciudades, cambian los paisajes,
muchísimo.
Cambian los sitios, pero las tortugas, las tortuguitas, pues siguen a su rollo, a su instinto, y al parecer una tortuga ha puesto sus huevos en la pista de un aeropuerto.
Sí, a ver, mira, es que las tortugas verdes ponen sus huevos en el mismo sitio donde nacen, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado en Maldivas? Que en la isla de Mafarú se ha construido un aeropuerto donde antes había una playa.
Claro.
¿Qué ha pasado? Que la tortuga ha vuelto a donde nació y ha puesto los huevos
después
ahí.
Después de
la
años ahí en el bar, dice,
efectivamente.
Anda, me toca poner huevos.
Sí, sí, porque ellas desovan, claro. Se acuerdan, es una cosa que llevan dentro de ellas, que vuelven al sitio donde nacieron. Y claro, cuando ha vuelto esta pobre tortuga, no había playa que valiese, había un aeropuerto. Y ahí ha desovado. Y me ha dado una pena y una ternura.
Qué bueno,
que ojo, hay que
bueno,
tener.
Bueno, pero han protegido los huevos, sí. Han acotado
sí.
La zona.
Sí, pero es el mensaje, ¿no? De que los animales estamos destruyendo su entorno al final, ya, Marcial, y hay que tener muchísimo cuidado con esto.
Y no vale decirles, oye, cámbiate, porque sí, ellos su instinto es de no cambiar, no pueden cambiar.
Efectivamente, efectivamente. Aún así, bueno, en Maldivas dicen que la cantidad de tortugas que van a desovar, pues que no ha disminuido y demás. Pero esta noticia es muy curiosa y a mí, me ha causado mucha ternura.
Me acuerdo, yo cuando estuve trabajando en Cuba, desovaban, salían las tortuguitas de los huevos en
sí.
La arena, entonces estabas en la arena, en la playa, y veías por la noche que salían todas las tortugas y tal. Entonces todos los camareros del hotel y mucha gente, lo que hacíamos era cogerlas y meterlas en cubos, en cubos con agua de mar.
Del mar.
Y luego las metíamos en una piscina con agua de mar. ¿Por qué? Porque las tortuguitas cuando salen son muy blanditas.
Sí.
Y tú no lo ves, pero por la noche hay una fila de peces depredadores que están esperando, saben perfectamente cuándo las tortugas nacen
sí.
Y salen esa noche para comérselas. Entonces lo que hacíamos era intentar salvar la mayor número de tortugas posible, otras se nos escapaban evidentemente, para que las dejas durante unas semanas en la piscina esta y entonces su caparazón se
endurece un poquito
y ya no
y
se
ya
le pueden comer los peces, ¿no?
Salir.
Bueno, lo curioso es que cuando estaban en la piscina, todas estaban en la misma esquina.
Ah, sí.
Nadando hacia el mar. Era espectacular. Tú desde la piscina no veías el
es que
mar.
Que nacen
ellas,
con ello.
Pero sabían perfectamente dónde estaba
la
el
dirección
mar.
Del
y
mar.
Todas nadaban en esa dirección. Entonces estaban todas apelotonadas en una esquina de la piscina, nadando para irse al mar. Sin embargo, no podían salir de la piscina, ¿no?
Qué
curioso. Ese es el instinto y ellas saben perfectamente
sí.
Dónde desovar y hacia dónde dirigirse, ¿no? Qué pena. Oye, muy, muy buena esta noticia. Me gusta. Oye, hablando de aeropuertos y de aviones, un violinista que no le dejaban subir su violín y el tío tuvo una idea.
Hombre, bueno, es que resulta que Giora Smith, que así se llamaba el violinista, pues tenía un violín italiano que él decía pues que era un bien muy preciado y que él
y
no iba
que tenía que
no iba a bajar su violín a la bodega bajo ningún
tenía
concepto.
Tenía que facturarlo, ¿no?
Efectivamente, bajo ningún concepto se despegaba el violín de él. Y entonces hizo un trueque. ¿No? Esto es más antiguo que... Pues les dijo, oye, si os doy un concierto...
A bordo,
¿me dejáis un espacio? Así que la azafata anunció a todos los pasajeros que si hacían un hueco entre sus pertenencias y las guardaban debajo del asiento de delante, pues que habría un concierto para poder guardar el violín. Así que esto se subió a las redes sociales y, si no me equivoco, tenía él que volar a Connecticut y después de pasar las bebidas comenzó el concierto del violinista. Así que me parece una noticia muy simpática y estas cosas que te siguen sorprendiendo, ¿no? Porque
sí,
ya parece
sí.
que en la vida nos cuesta sorprendiendo de cosas, pero hay estas iniciativas que te sorprenden.
Oye, puede haber conciertos en un avión, ¿eh? Hubo una iniciativa española hace unos años que algunos artistas, creo que era José Mota, Santiago Segura y todos estos, hicieron algo parecido.
Sí, lo que pasa
es
que surja de forma espontánea,
sí.
¿No? Es lo que realmente le da la magia.
Oye, y la tecnología aplicada al turismo que nos dice que habrá aviones sin pilotos.
Bueno, y habrá de todo, fíjate, Marcial.
Pilotos sin aviones, está bien, claro.
El tema de la inteligencia artificial ya lo estamos viendo. De hecho, tú ahora mismo quieres hacer una consulta en el banco por tu aplicación y te reconoce la palabra y te mandan un mensaje automático, ¿no? Que nunca te ayuda, pero bueno, ahí lo lanzan, ¿no? Luego, los robots asistentes. Hemos hablado de hoteles de robots que
sí,
te llevan la maleta,
uh-huh.
Que te dan indicaciones, sobre todo por el aeropuerto, de la biometría, que es este reconocimiento facial de las personas, ¿no? Para que todo sea, pues que lo tenemos ya en los móviles.
Más rápido también.
Lo tenemos ya en los móviles,
los embarques y todo eso.
Y los aviones supersónicos, que ya hemos hablado también de ellos, que, bueno, el tema es el ruido, Marcial.
Sí.
El tema de comercializar los aviones supersónicos es el ruido que genera.
contaminación ruidosa.
Pero lo que parece ser que va a pegar el pelotazo del siglo es la realidad virtual.
Ah, bueno.
¿Por qué, Marcial? Pues porque al final las personas ahora cuando contratamos un viaje ya queremos saber a qué nos vamos a enfrentar, qué nos vamos a encontrar.
Esas
habitaciones de los hoteles que no sabemos si van a ser buenas, malas, regulares, que estamos temblando a ver si llegamos a la habitación y nos anda una de las antiguas.
Te pones unas gafas de realidad virtual, es como si estuvieras dentro de la habitación, la puedes ver, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y ahora ya...
Bueno, sabes que hay agencias de viajes que ya lo tienen, porque lo hemos tenido aquí en el programa.
Sí, es verdad, Marcial.
Hay una sociedad, que es la Sociedad Española de Agencias de Viajes con Realidad Virtual.
Ah, fíjate.
Y pues no sé si tendrán ya 600 agencias de viajes en toda España y más que van a tener. Y tú pones tus gafas y puedes ver los destinos, los países,
cruceros enteros,
los camarotes de los cruceros,
los aviones.
Espectacular, ¿eh?
Todo.
Bueno.
Todo. Y ya te haces una idea. Además, no sé, yo creo que te queda incluso más ganas de viajar cuando ves lo que te espera,
¿sabes,
¿no?
Sabes lo que estás comprando.
Efectivamente.
Realmente. No te engaña, la realidad virtual no te engaña, ¿no? Y bueno, ¿y los aviones sin piloto qué?
Y los aviones sin piloto, mira, Marcial, el metro sin piloto vale. Pero los aviones sin piloto, a ver, yo creo que lo quieren implantar, pero es que es un tema psicológico. Bueno, es que ahí ya no... Si ya los pilotos no pilotan.
Que los aviones despegan y aterrizan sin pilotos.
Efectivamente, por eso.
La torre de control le pregunta siempre al piloto, ¿qué quieres? ¿Por ILS o por manual o automático? Que te acompañemos. ¿Quieres aterrizar automáticamente o quieres aterrizar manualmente?
Ajá.
Normalmente los pilotos piden aterrizar manualmente.
Ah.
Porque la satisfacción del piloto.
Claro.
¿No? Sentir el avión y ahí también vienen más accidentes. Entonces muchas veces es mejor decir, oye, déjate quietecito.
De manualidades.
Deja que el avión aterrice solo, porque los aviones pueden aterrizar solos.
Fíjate.
O sea que esta no está tan alejada del tema. Bueno, muy bien, ¿nos vamos a Publi un ratito?
Venga.
¿Me invitas a un café?
Y a dos.
A dos, venga. Nos vamos a Publi, solo un minuto y estamos aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born, good as stout the cloud, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brows to rot the love of the bogs and fighting all the dogs on the rock, you know it's a double of 1, 2, 3, 4, 5.
Bienvenido de nuevo, amigos, y bueno, no hay duda, esta canción es la irlandesa, por lo menos, ¿no?
Irlandesa de los bares de Dublín.
Fíjate. Oye, tantos irlandeses que se fueron a Estados Unidos y fíjate, tiene un toque ahí country.
Claro, es verdad.
La música irlandesa es la consecuencia de la música americana.
Sí, ¿no? Sí.
Suena, es que suena ahí.
De eso sabes tú
medio
más
country,
que yo, Marcial.
Bueno, tiene un toque medieval también, ¿eh?
Bastante medieval.
Don Carlos García Pastor, Logitravel, ¿cómo está usted?
Buenos días de nuevo.
Irlanda, pues qué buena selección.
Sí.
Muy buena. Oye, nos contabas al principio del programa que la mejor época es ahora en primavera, ¿no?
Sí. Yo desaconsejo ir a Irlanda en pleno mes de julio y agosto por la saturación precisamente de Dublín y de sentirte realmente un poco fuera de contexto, ¿no?
Ya, te entiendo.
Yo prefiero ver los sitios en su estado un poco más natural, ¿no? Uh-huh. Que masificados, con mucha gente, mucho español, mucho italiano, mucho francés,
es verdad.
Que está muy bien, pero al final no percibes la misma sensación que si vas ahora o si vas en septiembre o en octubre con un poquito menos de gente. No digo que no haya gente, que es normal que haya gente. Y también recomiendo, sobre todo, escaparte de Dublín durante el verano, ¿no? Por la cantidad de cursos, las universidades que están hasta arriba.
Dímelo a mí, que llevo a mis hijos allí.
Pues precisamente lo sabrás mejor que nadie.
Y luego se han ido ellos solos, fíjate.
Sí.
A trabajar y estaban en un hostes de estos. Fíjate, hay hostes en Dublín, en Irlanda, en más ciudades de Irlanda, que tú, si trabajas en el hostel, o sea, tú te alojas en el hostel. pagas la primera, la segunda noche y luego hablas con el dueño del hostel y le dices, oye, que
quiero trabajar,
puedo hacer yo las camas, puedo limpiar el suelo y tal. Te puedes quedar a dormir sin pagar.
Qué bueno.
Entonces mis hijos se quedaban y se quedaban dos semanas o un mes.
Voy a tomar nota para los míos.
Sí, 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 sí.
Sí, oye, y Dublín, ese maravilloso Temple Bar, ¿no? Que no se puede dejar de visitar con todos esos pubs, con este tipo de música.
Bueno, Dublín,
esas cervezas.
Tienes razón. Aunque sea verano, aunque esté mucha gente, es verdad. Yo he ido en verano y porque les iba a ver a mis hijos allí que estaban estudiando inglés y al final es verdad que aunque haya mucha gente, es muy bonito Dublín.
Sí, no.
Muy agradable pasear por Dublín.
Lo cortés no quita lo valiente, eso está claro. Eso, o sea, Dublín, vamos, una maravilla. Pero nosotros precisamente un poco en ese sentido, lo que hemos hecho, hemos creado dentro de los viajes y de las posibilidades, hemos creado ya la friolera de 14 rutas. Fíjate. Diferentes
por
Irlanda.
Fíjate.
Que abarcan desde Dublín, empezando por Dublín, o empezando por Belfast, o empezando incluso en Cork. Sí. Y tienes rutas del norte, rutas del sur, ruta de los castillos, naturaleza, Juego de Tronos, Star Wars.
¿Verdad? Star Wars, la Guerra de las Galaxias.
Etcétera, claro. Etcétera. Entrar de verdad en logitravel.com, ponéis el destino Irlanda y las opciones que hay de viaje. Hay programas desde los 300, 400 euros hasta los 1.200, 1.300 euros, dependiendo un poco de la categoría de los hoteles que eliges.
Y de todo lo que hagas.
De todo lo que hagas y del tiempo que van. Hay programas desde los cuatro días, básico, hasta los 12 o 14 días. Y además, como ya os dije, no sé si os recordáis, que de las rutas en coche más vendidas son en los países donde se conduce a la izquierda.
Sí, sí, es verdad. Cierto, es
verdad. Irlanda, Escocia, Inglaterra, son,
Malta.
Son los destinos más demandados precisamente de las rutas en coche.
Sí. Es que es una atracción también.
Sí,
es una atracción también, ¿no? el probar durante una semana el alto riesgo de conducir al revés, ¿no?
Oye, yo he buceado. Ahora hablamos del Temple Bar, este de Dublín, que por supuesto, Adriana, tienes razón, hay que hablar del Temple Bar. Pero he buceado en estas rutas que tiene Logitravel y estas dos que destacáis mucho, ¿no? La ruta de Juego de Tronos.
De Juego de Tronos. Pero yo me imagino que será una de las más vendidas, ¿no?
Y de la Guerra de las Galaxias. Pero lo habéis
más
hecho
Juego
muy,
de Tronos, sí.
Claro, lo habéis hecho muy bien, porque si coges la de la Guerra de las Galaxias, el itinerario es de la mitad hacia el sur.
Claro.
Y si coges el Juego de Tronos de la mitad hacia el norte.
Exacto.
Así que
tienes para elegir
una variedad.
Podríamos hacer una mezcla. Igual lo sugiero para el año que viene. Hacer un Juego de Tronos mezclado con
mezclado.
Star Wars, ¿no?
Star
ya
Wars,
para los cinéfilos.
Pero fíjate, Star Wars,
y amantes de la serie.
Perdóname, Carlos, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que es una de las películas. El Último Jedi también, que es otra de las películas. En esas dos salen cantidad de paisajes de Irlanda. Sale ese planeta oceánico que lo llaman, que está rodado todo, por supuesto, en la isla de Michael Skellig, que lo tenéis en vuestra programación, que es ese planeta oceánico del Despertar de la Fuerza, y son todos los escenarios de Irlanda. Muy, muy bueno, ¿no? El Juego de Tronos, el norte es Invernalia. Claro.
Invernalia.
Ay, qué bueno, ¿no?
La zona favorita de muchísimos amantes de la serie, además.
Invernalia. A mí me gusta más Desembarco del Rey.
A ti te gusta, sí, ya. Y sí. Lorne, ¿no? También, Lorne.
¿Quién?
Tú, Lorne es la otra zona de Juego de Tronos. Ay, que no estás muy puesto,
No. No, yo Desembarco. Creo que es la ciudad más bonita. Desembarco. Del Rey. Sí. Mm-hmm. Que se destruye totalmente.
Pero Marcial, no, que no hagas spoilers.
Sí, ya ha salido el capítulo.
Bueno, pero igual hay gente que está rezagada.
Marcial,
de verdad.
Marcial, ¿cómo le gusta?
Haciendo spoilers
Roca,
en Paralelo 20.
Roca Dragón no me gusta. Roca
no
Dragón,
te gusta.
No, está muy bonito, ¿eh?
Oye, ¿y los acantilados de Galway te gustan?
Bueno, ahí están los acantilados de Moher, ¿no? Al lado de Galway, que también lo tienes en la en
también
las
está
rutas,
ahí,
¿no?
También está en
qué maravilla esos acantilados, ¿eh?
En bastantes rutas. Pues aquí lo importante es sentir Irlanda, y precisamente este año la Oficina de Turismo de Irlanda a nivel mundial, ajá, ha realizado un nuevo vídeo de promoción muy curioso que puso a unos turistas un pulsómetro para ver las sensaciones de que provocaban pues los recorridos,
sí, el anillo de Kerr y
los
todo esto, ¿no?
Diferentes, y fueron con un pulsómetro durante todo el viaje. Es muy curioso. Yo recomiendo poner en YouTube y buscar el vídeo.
No lo he visto.
Una forma de promocionar un destino también un poco diferente y muy original, exacto.
Hombre, es que tiene lugares de mucha sensación. Estos acantilados de Moher
son impresionantes.
Por ejemplo, son impresionantes. Además, la ruta del acantilado va muy al borde. Hay que tener cuidado, hay que vigilar.
Eso sí que es vivir
ruta.
Al límite, ¿no? Es conduciendo
encima,
a la izquierda.
Y encima por
Pero
la
claro,
izquierda.
Luego el paseo de los gigantes con esas.
Sí, la calzada de los gigantes.
Que parece algo espectacular. Sí. Parece algo hecho a posta.
Y luego el castillo este también tan famoso,
¿no?
Que hay cerca, que se llama Dunluce.
Sí, el que está mirando al mar.
Sí, bueno, sí, bonito, sí. Bonito. Maravilloso también.
Pues dentro de las rutas. Y luego por último hemos incorporado también la ruta de la música irlandesa. Interesante, que tiene un recorrido
a mí me gusta
fabuloso.
Bastante.
Tiene muchísimos festivales, Irlanda.
Muchísimos festivales. Y es una música que al final te anima el día, porque estás en las tabernas y estás disfrutando con ellos y ves que tienen muchas características muy similares a nuestras costumbres, ¿no?
Sí, sí. De hecho, una cosa que tienen los irlandeses es que son fiesteros.
Y muy alegres.
Oye, tienen un deporte que es fútbol rugby. Una mezcla de fútbol rugby que yo a veces en los bares, llegas a los bares y estás viendo y dices, ¿es fútbol o es rugby? O sea, avanzan con los pies, como el fútbol, pero lo pueden coger con la mano y le pueden hacer falta tirándose uno encima de otro. Es increíble. Sí,
es un deporte totalmente inventado,
sí,
¿no?
Totalmente, es una mezcla de fútbol y de rugby, pero
dicho,
muy famoso y se ve en todos los bares y tal, ¿no? Hablando de bares, ese Temple Bar, venga, dilo.
Sí, la verdad es que es una maravilla esa zona, ¿no? De pubs y tal. Yo me acuerdo muchísimo de un restaurante que está justo enfrente de ese bar rojo, ¿no? Uh-huh. tan famoso del Temple Bar, que se llama The Elephant and the Castle, y allí les gusta mucho pues todo el tipo de comida, pues un poco de fast food y tal. Uh-huh. Y allí tomé las mejores alitas de pollo picantes, que son muy típicas, que he probado jamás.
¿Con una Guinness?
Hombre, claro.
Que está la fábrica
Eso te iba a decir.
¿No fuiste a la fábrica de Guinness?
No fui a la fábrica de Guinness, pero está la fábrica de Guinness. Pero Guinness es una de las muchísimas cervezas que te puedes encontrar por allí.
En Dublín, la Catedral de San Patricio.
El Trinity College.
Trinity College, con la estatua de... ¿Cómo se llama esta? La pescadera esta, que luego era pescadera de día y señora de la vida, de la vida buena.
Carlos, vamos a ver. ¿Lo ves cómo se queda con lo que le da la gana?
Molly Malone. Se queda con lo que quiere, con lo que le gusta.
Molly Malone. Sí,
Molly Malone.
Hay canciones, mira, estamos hablando de la música irlandesa, hay canciones populares de Molly Malone que existió de verdad. Hay una estatua al lado del Trinity College de Molly Malone.
Que pasa todo el mundo la mano por allí y por encima
vendía
de la
pescado.
Estatua. Sí,
de día vendía pescado y de noche vendía pescado también.
Sí. La profesión más antigua del mundo.
¿A que no sabes cómo se llama el puente más famoso de Dublín?
El puente...
Ah, has pasado seguro.
Pues no lo sé.
El de Medio Penique.
¿Medio?
Medio Penique.
¿Costaba cruzarlo?
Sí, Half Penny se llama. Half Penny. Porque costaba cruzarlo de una orilla a otra del río.
Medio penique.
Si no, no podías cruzar cuando se inauguró el puente.
Bueno, muy bonito.
Qué bonito Irlanda. Muy bien,
sí,
me gusta.
Súper bonito.
Carlos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Sí.
Y yo, pues eso, el que tenga un poco de intención de visitar, o bien por motivo cinéfilo o de la serie, porque bueno, Netflix es también ahora el creador de grandes series y de grandes series para visitar, ¿no? También. Uh-huh. Pero también el que le guste los festivales de música, la naturaleza.
También.
O la Guinness. Que se venga a logitravel.com.
Y hay muchísimos también festivales gastronómicos unidos al de la música. Creo que en verano también hay un festival que es del mejillón y los berberechos, que se marida con cerveza.
Lo que
y
vendía
con
Molly Malone.
Sí,
¿no? Molly Malone vendía berberechos y mejillones.
Pero vamos, hay muchos a lo largo de todo el año.
Carlos, muchas gracias, amigo.
Gracias,
de verdad que sí. Oye, me has levantado el apetito.
Sí, tenemos hambre, ¿no?
¿Hacemos gastrobar?
Venga, nos vamos a Siberia.
Vamos a Siberia.
Marcial.
Dime, guapa.
A mí una de las cosas
porque
que más...
Porque lo eres, ¿eh? Lo eres.
Gracias. Gracias, Marcial. A mí una de las cosas que más me gusta hablar, ya sabes que es de la gastronomía, pero no siempre tenemos oportunidad de entrevistar a la gente in situ, ¿no? Cuando está viviendo un hito en su historia o en su profesión.
Entiendo.
En este caso, vamos a tener la fortuna de entrevistar a José Manuel Miguel, ¿vale? Que es el chef de Bit, es un restaurante de Calpe. Y además, te voy a contar una curiosidad de él, es el único chef español que ha conseguido una estrella Michelin tanto en Francia como en España, que eso es un auténtico honor.
Bueno, yo creo que el único, ¿no? ¿Hay alguien más que lo haya conseguido en dos países?
No, no, que sepamos no, porque bueno, él estuvo allí trabajando en Francia y durante su estancia pues consiguió esa estrella Michelin.
Y ahora está en Rusia y le van a dar estrella Michelin.
Bueno, yo creo que donde vaya, ¿no? Pero ahora mismo estamos, le tenemos al teléfono. José Manuel, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas,
José
buenos
Manuel,
días de domingo.
¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí, desde Siberia, Siberia con amor.
Desde Siberia con amor nos manda saludos, esto sí que es un saludo de categoría, Marcial.
Ahí los productos se conservan bien, ¿no?, con el frío.
Ostras, sí, con el frío se congelan bastante.
Oye, José Manuel, una pregunta. Cuéntanos un poco para los oyentes qué hito es este del que estoy hablando, ¿no? ¿Qué haces en Siberia? Es la gran pregunta. ¿Qué haces allí?
Pues mira, pues es un poco que hemos querido aportar o enseñar o mostrar un poco la gastronomía que realizamos en España, en el Mediterráneo y en este caso en el restaurante Bit en Calpe. Con un evento que se ha organizado por una revista que hay en la zona de Alicante, una revista rusa que también está aquí en esta zona de Siberia. Entonces, bueno, por mediación de ellos son los que han organizado este evento.
¿En qué consiste el evento, José Manuel?
Pues es un cuatro manos con un chef con bastante reputación de aquí de la zona, en los cuales él va a hacer unos platos y yo otros.
Bueno, un mano a mano, esto es como los toreros, ¿eh?
Sí, mano a mano, eso es.
A plaza cerrada.
Bueno,
eso es.
Efectivamente.
Eso es.
El restaurante de Siberia se llama Manilov Gourmet, está en sí. Omsk, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es.
Y el chef se llama Sergei Sabinov. Este chef, que es muy conocido de la gastronomía siberiana o de Siberia, no sé si,
rusa,
si es así, rusa,
sí.
Básicamente pues ha hecho una invitación a un chef español, en este caso José Manuel, y han cocinado el viernes, si no me equivoco, a cuatro manos, platos mezclados, ¿no?, de la gastronomía rusa. Oye, ¿cómo será la gastronomía rusa con la gastronomía mediterránea? Tiene que ser una bomba de relojería.
Que nos lo cuente, José Manuel. ¿Cómo habéis hecho los platos? A ver, cuéntanos, ponnos los dientes largos.
Pues si te digo la verdad, ha sido bastante complicado, porque realmente ellos aquí, a nivel de producto, es totalmente diferente al nuestro. Entonces sí que es verdad que para conseguir el producto que queríamos y un poco adaptarlo aquí ha costado bastante. Pero bueno, al final nosotros vamos a hacer aquí un atún rojo del Mediterráneo y luego un solomillo, que era, bueno, pues aquí la carne es muy buena,
sí.
Y vamos a hacer un postre. Entonces sí que es verdad que sí que nos ha costado un poquito a nivel de producto y un poquito de eso de conseguirlo bien aquí, porque bueno, y más en Siberia, o sea, debería conseguir una materia prima como la nuestra es muy complicada.
Claro, pero tú no te has llevado nada, sino que lo tienes que hacer con productos de allí, ¿no?
Claro, yo no me he podido llevar nada por el tema de las aduanas y todo, que son bastante estrictos, sí, aquí, sí, sí. La verdad que cuando entras en Rusia te das cuenta que entras en otro mundo, y eso se nota. Entonces sí que es verdad que desde ese punto de vista, pues nos hemos tenido que adaptar al producto que ellos tenían aquí y la verdad que ha salido genial, o sea, hemos triunfado.
Oye, José Manuel, ¿qué nos destacarías de la gastronomía rusa para los que no conozcan de la gastronomía?
Yo lo que he probado aquí, ellos, por ejemplo, trabajan mucho lo que es el tema de ahumados. Ahumados trabajan bastante, marinados, sobre todo pescados ahumados y pescados marinados. En esta zona, como en Oms, tenemos un río muy importante, trabaja mucho lo que es la trucha. Y luego, a nivel de carne, pues ellos, yo mi punto de vista es que ellos lo que más trabajan es la carne, porque lo que más facilidad tienen y mejor producto tienen. Entonces, bueno, pues probar, el otro día estuve probando un pato de corral que ellos tienen aquí de la zona, pues solomillo, vacas de la zona, y la verdad que muy buena, la verdad que muy buena.
Muy buena calidad, ¿no? Uh-huh. Oye, muy ahora que hablas, de maridar, los vinos, porque claro, nosotros aquí en España, que presumimos también de los vinos que tenemos y de lo bien que maridamos los vinos con las comidas, ¿no? Con las carnes, con los pescados, con los arroces, ¿cómo lo llevan los rusos en esto?
Pues mira, dos restaurantes que he estado me han sacado un vino del Priorat y otro Rioja.
¿En serio? O
sea, qué bueno. Imagínate. Pero bueno, ellos trabajan un montón, pues el vino de importación. Ellos, uh-huh. Vino franceses, españoles, ¿por italianos.
Qué? Porque
pues,
por vino no destacan, por eso te lo decía. No es que estuviera preparada esta pregunta.
De momento no he probado ningún vino ruso. Y sí que es verdad que ellos con lo que se mueven es con vino de importación. Uh-huh. Sí que es verdad que el restaurante donde hemos hecho el evento tiene una bodega de vinos brutal. Tienen como más de 1,000 referencias.
¿Internacionales todos o qué?
Internacionales todos. Uh-huh. Y estuve viéndola y tienen unos vinazos franceses, españoles, italianos que...
Porque,
a quitarse el sombrero.
Porque allí, José Manuel, en vino no sé si beberán mucho, pero vodka igual sí, ¿no?
Marida con vodka, ¿no?
¿O cómo?
Hombre, el vodka sí, el vodka ellos, para ellos es un ritual el vodka, ¿eh? Vodka ellos. Y de hecho es súper curioso porque nosotros con el grupo de españoles que hemos ido y tal, ¿sí? Pues había uno que antes de cenar pues dijo, bueno, yo quiero tomarme un vodka por probarlo. Ajá. Y le dijeron que no, que la tradición, que tú nunca puedes tomar vodka y luego vino, o sea, que siempre tiene que ser el alcohol en aumento. O sea, si te tomas el vodka, luego no puedes pasar al vino. La verdad que es súper curioso.
Tiene que ser más fuerte que el vodka todavía.
No, imagínate, se lo rechazaron, claro. Y ni de coña.
Qué bueno.
No, pero este como fue cabezón, dijo que no, que a mí me sienta bien, que no pasa nada. Pero bueno, pero yo sí que es verdad que eso me resultó curioso, o sea, que tomaron primero... que ellos no toman nunca al revés, siempre tiene que ir en aumento. O sea, que, bueno, bastante curioso.
Oye,
bueno.
José Manuel, tú realmente estás allí porque eres muy reconocido por el restaurante Vid de Calpe, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco, háblanos de tu restaurante, de tu gastronomía, qué te gusta hacer, qué te gusta cocinar.
Pues mira, nosotros estamos allí en Calpe, en el restaurante Vid, que está dentro de un hotel boutique gastronómico que se llama Kubu. Uh-huh. Y bueno, tenemos el bistro que se llama Comfort, que es Big Gourmand por Michelin, y luego tenemos Beat, que es el gastronómico con una estrella, uh-huh, Michelin. Y nada, nosotros lo que hacemos es una cocina de producto de temporada. Nos regimos mucho por el respeto a la materia prima, y bueno, pues en la carta uno se puede encontrar pues un poco un viaje gastronómico, porque bueno, al final yo he sido una persona que ha trabajado 8 años en Francia y también ha trabajado por España en Arfa, Martín de Arasategui, uh-huh, el Hotel Ritz de Madrid. Entonces, uh-huh, pues todo ese tipo de influencias al final se transmiten en la carta que tenemos en el restaurante. Pero la verdad que es un restaurante que nos basamos en el producto, en el respeto a él y siempre intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, a mí siempre me gusta, Marcial, preguntarle esto a los chefs, porque sé que es una pregunta muy complicada. ¿Cuál es tu plato favorito?
Hombre, pues esa respuesta es fácil. Como buen valenciano ya sabéis la respuesta. Ah.
Una paella.
O un buen arroz en sus variedades.
Oye, Marcial,
variedades,
algún día tenemos que hacer un monográfico de la paella valenciana, uh-huh, porque yo he descubierto muchísimas cosas de la paella valenciana que no se sabían. De hecho, yo hasta hace 4 o 5 años que me casé con un valenciano, no sabía que la paella valenciana es de pollo y conejo. Esto, si tú no estás acostumbrado a visitar Valencia...
A mí esto más me gusta, más que con
y
marisco.
Y caracoles.
Me gusta más que con marisco, ¿no? Con caracoles no. Con pollo y conejo se me gusta.
Pollo, conejo, bachoqueta,
cachofa, garrofón, ¿verdad?
Garrofón. Hojita de romero,
A mí me gusta el socarrat.
Y leña de naranjo.
Y leña de naranjo.
Y leña de naranjo. Fíjate, ¿eh? Sí, que sí. Uno, que un chef estrella Michelin diga que, lo, que su plato favorito es la paella. Anda,
me gusta lo quemadito, ¿no? Socarrat se llama, ¿no?
Socarrat. O
sea, socarrat, me encanta, sí. Me encanta. Muy
oye,
bueno,
¿tenéis
muy
algún
bueno.
plato? ¿Tenéis algún plato? Yo sé que hay chefs con estrella Michelin que tienen versiones de platos de arroz. De hecho, una de socarrat. ¿Tú tienes algún guiño a la paella en el restaurante?
Nosotros en el restaurante lo que trabajamos más es algún arrocito meloso.
¡Oh, sí, me encanta!
Lo hacemos meloso.
¿Ves? Bueno. Esto es lo que yo te decía, que otras variedades de arroz a mí me gustan más que la propia paella, que está buenísima, ¿no? Pero que me gusta probar otras... Mira, el arroz meloso, por ejemplo.
Sí.
Oh, me encanta.
Sí, sí. Oye, y en cuanto a vinos, José Manuel, yo últimamente me están chivando que los vinos de Alicante se están poniendo...
Buenísimos. Buenísimo.
¿Sabes que no hay vino malo en España ya?
Hombre, la Comunidad Valenciana ha tenido que ponerse las pilas bastante con el tema de los vinos, ¿no? Por el clima también, pero los vinos últimamente de Alicante están poniéndose
a la cabeza. La verdad es que el crecimiento que ha tenido la Comunidad Valenciana, tanto gastronómico como de vinos, en los últimos 5 años, 10 años, la verdad que está siendo destacable en España. A nivel geográfico estamos ya siendo muy una cabecera. Calpe, por ejemplo, es la pueblo o ciudad por habitante con más estrellas Michelin de España.
Sí, 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 sí.
Es verdad que dimos sí, esa noticia sí. aquí en el programa.
Yo conozco muy bien Calpe, ha sido una de los sitios de la costa de Alicante la que más me ha gustado siempre, y además tengo amigos allí que tienen casas y tal, y he pasado veranos enteros allí jugando en el club de tenis, que yo antes jugaba mucho al tenis, en el club de tenis ahí he jugado.
Es que hay mucha tradición.
Con pista de tierra batida y todo, y la verdad es que es verdad que tiene muy buenos restaurantes, y ya estrella Michelin es de los sitios de España, no sé si el norte con tu tierra y Alicante, ¿eh? sí, sin duda alguna, y Calpe concretamente. Bueno, oye, una preguntita solo, ¿cuál es la finalidad realmente de que estés ahí en Rusia? Aparte de esto, ¿se va a hacer un reportaje? ¿Lo van a cubrir los medios? ¿Vas a ser en la tele? ¿Qué vais a hacer concretamente así a nivel comunicación?
Está teniendo mucha repercusión, tanto en radio como en televisión. Ajá. Y bueno, también es una forma muy, muy importante, pues porque también en la zona de Alicante hay una comunidad de rusos bastante amplia, entonces
sí, bueno,
claro, también
claro.
es un poquito como
acercarse,
pues,
¿no?
Hacerles llegar. O sea, claro.
Qué
eso
bien.
Es.
Claro,
un guiño a ellos.
Lo van a ver ellos también en sus revistas y en sus canales de televisión y todo, claro, creo que sí.
Eso es.
Muy bien, José Manuel Miguel, del chef de Beat, del restaurante Beat de Calpe, que ahora está desde Rusia con amor.
Desde Rusia con amor.
Como decía James Bond, ¿no? Como decía James Bond.
Eso es.
Muy bien, José Manuel. Oye,
pues nada.
Encantado.
Muchas gracias.
Y un acierto, Adriana, que le hayas traído, claro que
feliz
sí.
Domingo, José
feliz
Manuel.
Feliz domingo.
Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Venga, hasta luego. Gracias.
Chao. Qué curioso, ¿no? Fíjate, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que últimamente también trajimos hace poco otro chef que había ido a otra zona del mundo para hacer ese acercamiento, y son hermanamientos entre países que se está haciendo mucho, porque cada vez estamos en un mundo más globalizado donde la gastronomía se mezcla muchísimo, y sobre todo que cada vez está puesta con mayor valor y con más importancia. De hecho, por ejemplo, en San Sebastián, Marcial, hay una exposición súper bonita de Arzak, ¿vale? En la que no se habla de la gastronomía de Arzak, es Arzak en su salsa, se llama la exposición, y de lo que trata es de un viaje culinario desde 1879 hasta el siglo XXI, pero a través de un elemento cultural, que es la mesa. Más concretamente, la mesa de la familia Arza, que es lo que trata
¿dónde
esto.
¿Dónde lo hacen?
Es en San Sebastián, en el Museo EOA, creo que se llama así el museo. Y es muy importante este tema de cómo se cierran los negocios a través de una mesa, de cómo se crean los vínculos familiares a través de una mesa, ¿no? Y entonces la gastronomía es algo que tiene mayor importancia de la que es comer solo, ¿no? Es también disfrutar en compañía.
Pues con este buen sabor de boca, nunca mejor dicho, nos despedimos del fin de semana viajero aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Ayer sábado, hoy domingo, como siempre, es las 10 de la mañana ya. Nos quedan un par de minutos o tres. Y bueno, desearos lo que queda de domingo a todos, pues que lo paséis genial. Y nosotros aquí a currar durante toda la semana para el fin de semana que viene.
Feliz domingo a todos.
Buenas cosas el fin de semana que viene, ¿no?
Buenas cosas.
Bueno, lo preparamos.
Hombre.
No desvelamos nada.
Nada.
Venga. Nos vemos. Chao, chao.